qué día tan bonito nos diste hoy. Mira nada más, qué diferente. Amén. Voy a pedirle por favor que abra su Biblia ahí en Juan, en el capítulo 21. Evangelio de Juan, en el capítulo 21. En el versículo 15. Gracias, Dios. Me diga con amén cuando ya lo tenga. Gloria al Señor. A la letra dice así. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: Me amas. Y le respondió: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Vamos a orar, amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque estamos en este lugar. Gracias, Padre Santo, porque a ti te plació, Señor, que viniéramos, Señor, y escucháramos de tu palabra, Señor. Como decía el canto, Señor, muévete en mí, muévete en nosotros, muévete en tu pueblo, muévete en tu iglesia, Señor. Háblanos, Señor, Padre. Que, Señor, no sea un mensaje más, que sea un mensaje, Dios, que transforme nuestras vidas. Que sea un mensaje, Señor, que nos impulse a seguir adelante confiando en ti. Y viendo, Señor, que tú eres Dios, Padre, nos ponemos en tus manos, Señor. Sea tu nombre exaltado y glorificado, Señor. En el nombre de Jesús, mi Dios. Amén, amén y amén. Puede tomar su lugar, mis hermanos. Gloria al Señor. Saben, hermanos, que he estado escuchando un programa de radio que sale a las 3 de la mañana, 3 y media de la mañana, cuando voy rumbo al trabajo. Y a pesar de que los programas que han estado hablando hoy no tienen nada que ver con esto, déjeme le digo esto. Dijo la hermana, dijo ella el día de antier en la mañana, dice: cualquier cosa que te hace que te acerques al Señor es una bendición. Entonces, si tú te empiezas a alejar de Dios y empiezas a tener problemas y te acercas al Señor, ese problema es una bendición. Y sabe una cosa, hermano, cuando escuché esto, la verdad, me sorprendió y como que me dio caló. Porque, hermano, ¿qué no sería mejor adorar a Dios siempre cuando estamos bien y procurando estar bien siempre? ¿Por qué esperar a hacernos a un lado, a esperar a alejarnos poquito de Dios para que venga el problema, para que venga la tentación, para que venga la enfermedad, para que vengan los problemas? Y siempre decir: ah, no, Señor, siempre sí, siempre sí, siempre sí. Y volvernos a acercar al Señor. ¿No sería mejor simplemente adorar a nuestro Dios cuando está todo bien, en vez de esperar a que vengan los tiempos malos? Hermanos, son cosas que la verdad, ella lo dijo así bien sencillo. Eso fue todo lo que ella dijo hablando de ese párrafo que dijo ella, esa frase que dijo ella. Si el problema te está haciendo acercarte a Dios, es una bendición. Que yo, wow, Señor, qué tremendo es esto. Porque sabe, hermano, que hay ocasiones en las que pareciera que como que nos acostumbramos a eso, ¿verdad? Así como nos enseñan, ¿verdad? Nos enseñaban antes, ¿verdad? Que si está la bolita de carbón, así el montoncito de carbón, y de repente un carbón se hace a un lado, ese carboncito empieza a perder la llama y a perder el calor y a perder el fuego. Y se empieza a apagar. Mientras tanto, aquí está el montoncito de carbones bien calientito, así rojito, rojito, así, ¿verdad? Invitándole a que uno ponga ahí la chuletita arriba o el pollito arriba, ¿verdad? O el bombón así bien rico para comer unos bomboncitos así bien ricos. Y este otro pobre acá, apagándose. Apagándose y apagándose y apagándose. Entonces, hermano, mi pregunta es: ¿por qué nos aferramos algunas veces a hacer el carbón de este lado? ¿Por qué, a pesar de que sentimos el frío, la soledad, el problema, que no hay solución, que sentimos que nos está ahorcando, que nos está ahogando, ¿por qué no venimos corriendo al montoncito de carbón que viene siendo la casa del Señor y nos metemos y le decimos al resto de los carboncitos, de los carbones encendidos, enciéndanme, caliéntenme nuevamente, miren, sí, acá me puse, pero ya reconocí, necesito que nuevamente me ayuden a incendiarme. Pero no, hermanos, no sé por qué nos gusta hacer este carboncito que está de este lado. Y luego volteamos a ver a los demás y voy a pretender que también estoy en fuego. Ay, lo está uno temblando. Muévete en mí, muévete en mí. Temblando y temblando de que se está enfriando y se está enfriando y se está enfriando. Y en vez de acercarse a donde está el fuego, que es en el altar del Señor, en la iglesia del Señor, en la casa de Dios, donde los cielos se abren, donde desciende el fuego del Señor, preferimos estar acá y estar disimulando como que estamos calientitos. Se me olvidó que están traduciendo. Bueno, entonces vamos a predicar poquito más despacito, amén. Entonces, hermanos, resulta esto, ¿por qué esperar acá afuera cuando aquí adentro está abierto para que entres o para que entremos y nos unamos a ese fuego? ¿Por qué nos gusta estar acá afuera? Y hermanos, eso nos pasa a todos. No crea que eso es exclusivo únicamente suyo. No, hermano, eso nos pasa a todos. A todos nos pasa. Todos pasamos por ahí. Todos pasamos por ese momento en el que decimos, nadie me quiere, todos me odian. Y nos sentimos solitos, solitos. Y en vez de venir a la casa del Señor. ¿Sabes una cosa, hermano? Dice la palabra del Señor que el reino de los cielos se hace fuerte y únicamente los valientes lo arrebatan. ¿Sabes una cosa, hermano? Muchas veces el ser valiente no es el por pararte así, ¿verdad? Como Superman, así. Miren, déjenme les presumo, este pantalón ya no me quedaba. Pararse así como Superman, así. No, hermano, eso no es ser valiente. El ser valiente es reconocer que te equivocaste, que la regaste, que estás mal. Y venir a la casa del Señor y decirle, Señor, me equivoqué, estoy mal, necesito de ti. Eso es ser valiente. Venir con un líder, venir al pastor, venir a con la pastora y decirle, ¿saben qué? Necesito que oren por mí porque ando más frío que un hielito. Ando más frío que un boli. Ando más frío que una paleta. Por favor, ayúdenme. Eso es ser valiente. El valiente no es el que nunca tiene miedo, el valiente es el que confronta sus miedos. Ahora, hermano, usted dirá, hermano, ya de qué tiene que ver con eso que acabamos de leer, ¿verdad? Pues tiene que ver mucho. Hace unos días, hermano, salió un video, estoy seguro que muchos de ustedes lo vieron. 70 miembros de una iglesia les cortaron la cabeza por alabar a nuestro Dios. En la República del Congo, 70 miembros de una iglesia les cortaron la cabeza por adorar a nuestro Dios. Hace unos años, hermano, me tocó ver otro video de un hombre en un país en África, no sé en dónde. Le echaron líquido y lo incendiaron. Y este hombre, ellos pensaban que se iba a poner a correr como loco. Se sentó en una banqueta y estaba así, mire. Y se le miraban las flamas que estaban saliendo sobre él. Pero no era gasolina, porque la gasolina hacía una lumbre blanca, una lumbre amarilla. Este era un, no sé qué líquido era, pero una lumbre muy clarita. Pero el hermano estaba incendiado y estaba dándole gracias a Dios así. Glorificando a Dios. Mira, hermano, aquí viene Pedro. Bueno, en este momento le está diciendo Simón. Simón, me amas. Apacienta mis corderos. ¿Sabe por qué le dice mis corderos? Porque se está refiriendo a las ovejas nuevas. Se está refiriendo a la gente nueva. Un corderito es un borreguito chiquito. Apacienta mis corderos. Cuida mis corderos. Cuida mis nuevos. Y este es un mensaje para todos nosotros, hermano. Tú que tienes ya más de un año aquí en la iglesia. Cuida de mis nuevos. Cuida de los nuevos. Cuida los corderos. Y luego le vuelve a decir, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Cuida mis ovejas. Las ovejas somos los que ya tenemos poquito más tiempo en el Señor. Pero dice, cuídemelas. Oiga, hermano, me imagino que era el sentir de Pedro en ese momento. Imagínese usted. Pedro fue de los primeritos que llamó el Señor. Pedro fue aquel que le dijo al Señor, de ahora en adelante ya no vas a ser Simón, vas a ser Cefas, que quiere decir Pedro. Vas a ser una roca, una piedra. Ese mismo es el que en Mateo 14, 22 y 23 está una tormentota y el mar se está moviendo y de repente miran una sombra y dice Jesús, soy yo, no teman. Y Pedro le dice, si de veras eres tú, deja que vaya contigo. Y el Señor le dice, ven. Ese mismo Pedro, hermano. Y el Señor, y Pedro dice, pues allá voy, ¿verdad? Y empieza a caminar sobre el agua. Este es el Pedro del que estamos hablando. El Pedro, que en Mateo 26, 69, 75 le dice al Señor, Señor, yo iría contigo hasta la muerte. Y de repente el Señor le dice, de cierto te digo que me vas a negar. Estamos hablando de ese mismo Pedro. De ese Pedro que le dice, Señor, si es necesario morir, yo muero por ti. Yo muero por ti, Señor. Y hermano, ¿qué cree? Le niega. En Marcos 16, 7. Entran a la tumba del Señor y hay un ángel ahí y le dice, ve y diles a los discípulos y a Pedro que el Señor va adelante. A Pedro. Oye, hermano, qué cosa tan bonita, ¿no? Tener una relación así con el Señor. Que te conozca por nombre. Que si antes eras el borracho de la esquina, el ratero del barrio, el problemático, el marihuano, el cholo, no sé. ¿Qué título tendrías tú en tu pasado? El vago. Algunos le decían, en el barrio había uno que le decían el chivo. El vaca. El burro. El rata. Oye, hermano, qué tremendo, ¿no? Que eso éramos algunos de nosotros en nuestro pasado. Pero ahora hemos venido a ser hijos de Dios. Pero aquí sucede algo, hermano, que es importante que observemos. El Señor le dice, Simón, no le dijo Pedro, le dijo Simón. Imagínate tú, hermano, echemos a andar nuestra imaginación. ¿Cuánto tiempo tienes con el Señor? Aquí Pedro tenía tres años y medio aproximadamente con Jesús. Y de repente que le vuelva a decir el Señor por su nombre pasado. Después de que él mismo se lo cambió, después de que había caminado sobre el agua, después de que había sacado la espada y cortado la oreja de aquel soldado, de repente le vuelve a decir por su nombre pasado, Simón, ¿me amas? Yo pienso que en el momento en el que le escuchó que le dijo Simón, yo pienso que Pedro se hizo chiquito. Hace muchos años, hermano, un pastor me dijo, tienes que entender esto, Juan. Si quitas a Jesús de tu vida, eres idéntico a los que están allá afuera. Y me dolió, hermano, porque me ofendió. Pero sabes una cosa, hermano, es exactamente para todos nosotros lo mismo. Si quitas a Jesús de tu vida, estás exactamente igual de perdido que cualquier persona que ya está allá afuera. Y sabes una cosa, hermano, aquí viene Jesús y le dice, Simón. Imagínate que tú estuvieras ahí en ese momento y que llegara y te dijera, por tu apodo de antes, en vez de decirte, hijo mío, que en vez de decirte, amigo, en vez de decirte, Pablo, me amas, que te dijera por tu antiguo nombre, tu antiguo, como te decían antes, y que te rematara con un, me amas. ¿Cómo te sentirías? Le digo una cosa, hermano, cuando yo estaba estudiando eso, yo me sorprendía,
Porque decía, qué doloroso ha de ser para un hijo de Dios que de repente le dijeran, hey, tú el que eras bien vago, o el vago, ven, me amas. Hey, no bor ex borracho, no borracho, ven, me amas. Porque eso es lo que hizo Jesús aquí. Está diciendo, Simón. No le dijo Pedro, le dijo Simón. Hermano, ¿qué es lo que habrá visto Pedro en ese momento? ¿Qué habrá sentido Pedro en ese momento? ¿Hasta qué punto se habrá sentido Pedro humillado que le dice, Señor, tú conoces todas las cosas? Tú conoces todas las cosas, Señor, tú conoces mi corazón. Y sabe una cosa, hermano, muchas veces cuando venimos a la iglesia, eso es todo lo que el Señor quiere que hagamos, que vengamos y que le digamos, Señor, tú conoces mi corazón. Está en estos días, hermano, cuando estaba meditando en este mensaje y escribiéndolo, y dentro de mí, humanamente, Señor, dije yo, voy a ayunar este día, Señor, voy a ayunar. Señor, voy a ayunar. Total, ya he estado ayunando otros días, voy a ayunar este día también, Señor. Y llego al trabajo, abro mi lacre, agarro una galleta y me la echo a la boca. Y en ese momento escuché, Simón, no, Señor, pues de aquí en adelante, Señor, pero ya no es igual. Saben, hermanos, que muchas veces para poder entender las cosas como son hay que pasar por ellas. Pero sabe una cosa, hermano, muchas veces sería mejor aprender sin pasar por ellas. Yo tengo, en mi familia, tengo primos que pasaron por muchas cosas. Tengo primos que pasaron por drogadicción, tengo primos que literalmente se estaban ahogando en un charco y en el barrio no quisieron, los del barrio no querían sacarlo del charco, querían que se ahogara ahí, de tan problemático que era mi primo. De no ser porque alguien fue y le dijo a mi tío, oye, allá está Daniel ahogándose. Y fue quien fue y lo sacó del charco. Y era un charco chiquito, hermano, no piense que era uno de esos, no, era un charquillo chiquillo. Pero como andaba tan intoxicado, no podía reaccionar y se estaba ahogando en ese charco. Cuando este chavo Daniel viene al Señor, oiga hermano, lo hubiera visto predicando, hablando, y digo lo hubiera porque ya partió, ya no está entre nosotros. Y sabe una cosa, hermano, cuando hablaba él, le brillaban los ojos, y me acuerdo que, no sé, pero a pesar de que era más o menos de mi estatura, uno de sus movimientos era así. Porque mi Señor está con nosotros y así, así. Oiga, hermano, porque Dios cambia las vidas, Dios cambia los corazones, Dios cambia las mentes, Dios sigue siendo el mismo Dios. Pero ahora, hermano, se trata de cuánto le amamos nosotros. 70 personas, hermanos, perdieron su cabeza. Literalmente los degollaron por reunirse a alabar a nuestro Dios. Y sabe una cosa, ellos sabían que existía ese riesgo cuando decidieron ir y congregarse. En este país, hermano, en esta ciudad, en este momento, damos gloria a Dios que tenemos la habilidad y la libertad de venir a la casa del Señor, de venir y levantar adoración a nuestro Dios, de congregarnos sin tener el miedo de que se vaya a abrir esa puerta y nos vayan a querer acribillar o hacer algo malo. Aún con la seguridad de que si alguien así le hablamos a la policía viene pronto. Pero sabe una cosa, hermano, hay lugares donde no tienen esa libertad y ellos han decidido correr el riesgo e ir y adorar al Señor. ¿Cuánto le amamos a nuestro Dios? ¿Cuánto amamos a nuestro Señor? Que tanto le amamos. Hace ya bastantes años, hermanos, en la iglesia en la que yo asistía, tenía por costumbre, era líder de jóvenes, tenía por costumbre llevar a los jóvenes a lo que era Visión Juvenil. Aquí en El Paso. Y empecé también yo a hacer por costumbre ir a los congresos de hombre a hombre. Unos congresos preciosos. Y en una de las predicaciones de uno de esos años, Chris Richards, el pastor de esta iglesia, se levantó y él dijo en una de esas predicaciones, Hermanos, si Pablo decía ser imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo, es tiempo que seamos esa iglesia y que también nosotros tengamos esa santidad de Dios para decir como Pablo decía. Y sabes una cosa, hermano, toma mucho para decir algo así como lo decía Pablo. Mire, vamos ahí a 1 Corintios 11:1 para que vea que no me la estoy sacando de la manga. 1 Corintios 11:1. ¿Ya lo tenemos? ¿Qué es lo que dice? Sed imitadores de mí, así como yo, ¿de quién? De Cristo. Oye, hermano, tomaba mucho para decir esas palabras. Pero sabes una cosa, hermano, es importante y es necesario que ya empecemos a ponernos ese traje, esa cubierta, esa armadura, para poder decir eso. Oye, hermano, qué tremendo que cuando estudia las cartas de Pablo, hermano, él regularmente llegaba a un lugar, se quedaba allí 1, 2, 3 años, y él dejaba ya a alguien encargado de esa iglesia como pastor. Y él se iba a otro lugar, a otra ciudad. Y hacía exactamente lo mismo, 2, 3 años, y dejaba a alguien encargado. Y luego se iba a otro. Hermano, en el estudio, yo me sorprendí porque hubo en una iglesia en la que nomás estuvo un mes aproximadamente. Y dejó a una persona encargada. En un mes. Hermano, ¿cuál era el amor de Pablo? ¿Cuál era la receta de ese amor de Pablo? De ese ardiente corazón de Pablo, de ese ardiente corazón de Pedro, que los llevaba y los inclinaba a ir y llevar la palabra con esa fuerza. Porque decían, yo no venimos y les hablamos con palabras, con sabiduría. Nosotros venimos con el poder de Dios. Oye, hermano, y eso somos llamados nosotros. ¿Por qué? ¿Qué cree? El mismo Espíritu Santo que vino sobre ellos es el mismo que vino sobre usted. El mismo Espíritu Santo que vino y los convenció a ellos del pecado es el mismo que vino sobre usted. El mismo Espíritu Santo que viene y los cubre y los cubrió y los ungió para llevar las buenas nuevas es el mismo que está sobre nosotros. Es el mismo. Entonces, hermanos, si Pablo dice ser imitadores de mí, yo pienso, hermano, que ya es tiempo que nos levantemos más y podamos decir lo mismo. Difícil, sí, muy difícil, pero sí se puede, mis hermanos. Ser representantes de nuestro Dios en todos lados a donde vayamos. Sí se puede, mis hermanos. Es el mismo Espíritu. Viene el Señor y le dice, me amas. Son palabras muy pesadas para los que tenemos años en el Evangelio. Son palabras muy pesadas para los que enseñamos la palabra. Para los que tenemos clase con los niños. Para los que tenemos clase con los jóvenes. Para los que tienen clase con los jóvenes adultos. Para los que estamos aquí enfrente. Para los que hemos bajado a las aguas bautismales. Para los que salimos de la iglesia. Hermanos, ciertamente, hermanos, yo sé que estas son palabras difíciles. Y créame, mi hermano, mi hermana, que a veces, cuando me encuentro con temas así, quisiera pasarlos, pero hermano, es necesario que se predique toda la palabra del Señor. Es necesario que todos los mensajes se enseñen. Es necesario que no escojamos únicamente lo que quisiéramos o lo que sabemos que es bienvenido para nuestros oídos, pero también es necesario que se enseñe lo que quiebra nuestro corazón, lo que nos reta, lo que nos invita a crecer en el Señor. Me pregunto yo, hermanos, ¿qué pasaría? Discúlpeme. ¿Qué pasaría si nos comprometiéramos como iglesia, verdaderamente comprometernos. De hecho, el compromiso ya lo tuvimos, ¿verdad? Ya lo tomamos cuando le dijimos al Señor, te acepto como mi Señor. Y nos metimos debajo de su cruz, debajo de ese sacrificio. ¿Qué sucedería, hermanos, si nos comprometiéramos todos juntos? ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería, hermanos, si en una de estas noches el Señor viniera a este lugar, como siempre lo hemos anhelado? Porque hay gente que se está buscando, que se está cuidando, que se está cubriendo, que está dispuesto a caminar la milla extra. Oye, mi hermano, yo sé que sería algo glorioso. Yo sé que sería algo precioso. Yo sé que es algo, hermano, que he estado anhelando por muchos días. Yo sé, hermanos, que es algo que estamos anhelando muchos de nosotros, que hemos estado buscando, anhelando. Hermano, ¿quién no anhela esos servicios en los que de repente el Espíritu Santo descendía y cambiaba hasta el aire, la atmósfera y hasta se miraba una nube por arriba del templo? Oye, mi hermano, y todo se reduce a esta pregunta, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Hermano, no entiendo cómo es que, mira, cuando investigas respecto a los apóstoles y dices, ok, ¿cómo terminaron sus vidas? ¿Verdad? ¿Cuánto lo han investigado? ¿Cómo terminaron las vidas de los apóstoles? Hermano, ¿saben una cosa? Yo no alcanzo a entender cómo es que hoy en día podemos negar la sangre y el sacrificio de Cristo tan fácilmente. ¿Cómo es posible que digamos que nos cubrimos con la gracia del Señor para pecar libremente como si nada? Yo no alcanzo a entender cómo es que esa gracia que decimos que nos cubre nos da permiso, o creemos en algunas ocasiones, o hay algunas iglesias que enseñan que es la permiso para poder vivir como quieras, que al cabo Cristo ya pagó por todos tus pecados, que al cabo estás cubierto por la gracia. Oye, hermano, si eso fuese, ¿te imaginas? Yo pienso que Pablo hubiera dicho, yo estuve a punto de ser azotado 39 veces, 40 veces menos una, 3 veces. Estuve a punto, pero no, porque en ese momento les dije, no se crean, hombre, just kidding, JK, ¿cómo dicen JK? Just kidding, hombre, no se crean, hombre, estaba jugando. No. Y luego ya saliendo allá, salí y le dije, no, Señor, perdóname, siempre sí soy el que va a salir y voy a... Pero me iban a azotar, Señor, no, mejor no. El que aquel se imagina, el que dice, y naufragué varias veces. Oiga, hermano, ¿se imagina lo que pudiera haber dicho Pablo? No, Señor, mejor yo no me suba al barco. Que se vaya solo. Yo mejor me voy acá por la tierrita. Yo me voy caminando, Señor. Oiga, hermano, si es tan fácil y tan sencillo y así la gracia como la enseñan algunas iglesias, ¿cómo es que los apóstoles, los 11 apóstoles, murieron en una manera tan trágica? Oiga, hermanos, si usted lee, si usted busca, si usted estudia, se va a dar cuenta, hermanos, unos de ellos murieron apedreados por predicar. Algunos de ellos murieron cortados a la mitad por predicar. Otros de ellos fueron crucificados por predicar. Otros de ellos fueron crucificados, uno de ellos boca abajo, porque él dijo que él no era digno de morir como el Señor. Por lo tanto, lo crucificaron hacia el revés, con la cabeza para abajo. Hubo a quien lo crucificara en una X. Y ellos estaban bajo la misma gracia que tú y que yo. Bajo la misma gracia. Bajo el mismo amor, bajo el mismo cuidado. Ellos recibieron el mismo espíritu que tú y que yo. Los llamó el mismo espíritu que a ti y a mí. Exactamente el mismo. Oye, hermano, ¿qué era en lo que tenían esos hombres? Como para que cuando Cristo se acerque le dice, me amas. Pedro haya tenido que decirle, Señor, tú conoces todas las cosas, tú conoces mi corazón. No puedo ocultarte nada, tú sabes que te amo, Señor. Tú sabes que te amo, Señor. Mira, hermano, así como estás, te va a pedir que cierres tus ojos. Y mira lo que dice. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a, pon tu nombre ahí. Jesús le dijo a Mari. Jesús le dijo a Juan. Jesús le dijo a Felipe. Jesús le dijo a Laura. Jesús le dijo a Cande. Jesús le dijo, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Volvió a decirle una segunda vez. María. Saúl. Juan. Mateo. ¿Me amas? Y luego una nueva vez más. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Qué le contestarías? ¿Qué miraría el Señor en ese momento? A Él no le podemos engañar. Si Él estuviera enfrente de ti y te dijera en ese momento, ¿me amas? Tú le dijeras, sí, Señor, te amo. ¿Qué estaría viendo en tu corazón? ¿Qué estaría viendo en tu mente? Porque dice la palabra del Señor que su espíritu puede analizar todo de ti. No hay nada que puedas esconderle, absolutamente nada. Que Él te esté preguntando, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Qué está viendo Él en tu corazón en este momento? ¿Qué está viendo Él en tu mente? ¿Qué la está viendo Él en tu actitud? ¿Qué está viendo Él en tu casa? ¿Qué está viendo Él en tu matrimonio? ¿Qué está viendo Él en tu trabajo? ¿Qué está viendo Él? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Es doloroso, hermanos, es doloroso, yo lo sé. Y yo sé, hermano, que habrá quien diga, hermano, es que todos le fallamos al Señor. Sí, todos le fallamos al Señor. Pero es diferente decir, Señor, te fallé porque me equivoqué. Fue un error, Señor. Fallar simplemente por costumbre. ¿Me amas? ¿Me amas? Así con tus ojos cerrados, ponte de pie.